Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano.
Muy buenas noches, es un gusto volver a encontrarnos en este espacio. Espero que hayan tenido un día productivo y lleno de oportunidades. El día de hoy vamos a platicar acerca de la crianza, de la vida en familia. La crianza, como todo en la vida, ha tenido una evolución. Hace bastantes ayeres, los niños no eran considerados dentro de la sociedad como ahora. En esos momentos, el adulto era el importante, y hacia él se dirigían todas las miradas. Los niños eran considerados adultos en miniatura. Eran mini adultos que tenían que ser moldeados mediante la obediencia ciega y el miedo. Un esquema en donde el castigo físico o emocional era visto como necesario para el control. Fue hasta el año 1900 en que Helen Kay expresa que los niños no deben ser considerados hombres en miniatura y que las instituciones educativas debían de considerar las características distintivas de la niñez. Más tarde, María Montessori habla acerca de los periodos sensibles del hombre, refiriéndose a la niñez, mostrándolos como oportunidades para aprender y desarrollar sus potencialidades, dejando el espacio libre a las posibilidades vitales del niño, a su espontaneidad para ser orientada. Para Montessori, el niño es un sujeto social, una persona ciudadano, portador de derechos específicos e inalienables, lo que la convirtió en un motivo inspirador de los derechos del niño en 1959. Los conceptos sobre la crianza se han seguido desarrollando bajo la visión de educadores, pedagogos y psicólogos, junto con el avance de la neurociencia. Hoy entendemos que la infancia es una etapa con necesidades neurológicas específicas y que el cerebro infantil requiere de seguridad emocional para poder aprender. De esta evolución nace la crianza positiva, una crianza que deja atrás el autoritarismo para enfocarse en el vínculo, respeto mutuo y el establecimiento de límites firmes pero afectuosos. Ya no se trata de controlar al niño, sino de guiarlo para que desarrolle las herramientas emocionales que necesitará de por vida. Vamos a ver qué nos dice la ciencia. La ciencia moderna, específicamente la neuropsicología y la teoría del apego, nos dice que el cerebro infantil se esculpe a través de las interacciones con sus cuidadores. Según el Centro para el Desarrollo del Niño de Harvard, la comunicación es un juego de intercambio mutuo. Cuando un niño busca conexión y el adulto responde con afecto, se forman sinapsis neuronales clave. El silencio o la indiferencia, por el contrario, son biológicamente estresantes. Es necesaria la validación emocional. La ciencia demuestra que nombrar la emoción para calmarla, desactiva la amígdala, el centro del miedo, y activa la corteza prefrontal, que es donde se da el razonamiento. No se trata de dar la razón, sino de reconocer el sentimiento. Marshall Rosenberg propone que la efectividad nace de observar sin juzgar, expresar sentimientos, identificar necesidades y realizar peticiones claras. Esto nos da una comunicación no violenta. La neurociencia explica que cuando un niño vive en un ambiente de gritos o críticas constantes, su amígdala, el radar de amenazas, está siempre encendida. El impacto que se tiene con esto es que un niño con la amígdala disparada no puede usar su corteza prefrontal, que es donde reside el razonamiento, la lógica y la empatía. No se puede enseñarle matemáticas o modales a un cerebro que cree que está siendo perseguido por un león. La comunicación afectuosa apaga la alarma y enciende la inteligencia. La ciencia divide el apego en seguro e inseguro. La comunicación efectiva es el pegamento del apego seguro. El niño que sabe que sus padres validarán sus sentimientos, aunque no validen sus berrinches, se atreve a explorar el mundo. A esto se le llama círculo de seguridad, en donde el cuidador, al entender las necesidades emocionales, ofrece una base segura para explorar, haciendo que el niño salga de ese círculo con libertad y confianza, para conocer y explorar el mundo, donde en cada momento el cuidador va a estar con el niño, vigilando, disfrutando con él y ofreciendo lo que necesita. Al mismo tiempo, el cuidador proporciona un refugio seguro al cual el niño vuelve para consuelo, entrando de nuevo al círculo, donde el cuidador recarga la pila emocional del niño, ayudándole a organizar sus emociones, haciéndole sentir protegido en todo momento. Hay algo que se llama el ratio 5-1. Esto fue descubierto por el doctor John Gottman, que para que una relación sea estable, se necesitan 5 interacciones positivas por cada una negativa. ¿Qué quiere decir esto? En la crianza, esto significa que si corregiste a tu hijo una vez, si le dijiste recoge los juguetes, hay mucho tiradero, necesitas haber tenido 5 momentos de conexión previa. Una sonrisa, un te quiero, un juego breve, para que esa corrección no dañe tu vínculo. Hace unos años vi una clase de la Rabanit Cotibitón, en donde hablaba acerca de esto, y decía que muchas veces nos la pasamos enfatizando los momentos que nos parecen desagradables o que no son desagradables, como no le quites los juguetes a tu hermano, no le pegues a tu hermana, enfatizamos todo lo negativo. Y pocas veces hacemos ver los momentos en los que juegan en santa paz. En esos momentos queremos hacernos invisibles para poder hacerlos duraderos, para alargar el momento. Pero lo que logramos con esto es hacer invisible el momento de paz, Así que la tarea que dejó la Rabanit fue que justo en ese momento llegáramos a decirles lo felices, lo orgullosas que nos hacían sentir al estar jugando en tranquilidad o llevándose bien. En otras palabras, poner en acción el buen ojo y la buena lengua. La ciencia explica que la comunicación efectiva solo ocurre cuando el sistema nervioso se siente seguro. Esto es propuesto por el doctor Steven Borges, que habla acerca de la teoría polivagal. Este científico nos habla acerca del nervio vago y cómo afecta a nuestro sistema. Bueno, en este tanto de la crianza se aplica que si un padre grita, el niño entra en un estado de lucha o huida, que es el sistema simpático. En ese estado, el oído medio del niño se tensa físicamente para detectar ruidos de baja frecuencia, que son los del peligro, y pierde la capacidad de procesar la frecuencia de la voz humana, que son las instrucciones. La comunicación afectuosa no se trata de ser blando. Es una estrategia biológica para mantener al niño en su ventana de tolerancia, donde el aprendizaje es posible, y el adulto se mantiene en su equilibrio para mantener una escucha efectiva, para de regreso proporcionarle al niño lo que necesita. Si quieren ahondar más sobre la teoría polivagal del doctor Steven Borges, lo pueden encontrar en la página integratedlistening.com. Bueno, pues la epigenética y las palabras pueden cambiar los genes, las palabras pueden cambiar los genes, la epigenética se trata de esto. Investigaciones recientes sugieren que el entorno comunicativo influye en la expresión genética. Recordemos que la epigenética es una rama de la biología que estudia los cambios en la actividad de los genes sin alterar la secuencia del ADN. La epigenética explora, entre comillas, las marcas en la cadena del ADN. Estas marcas son como interruptores o atenuadores que encienden o apagan genes y son muy sensibles al entorno, por lo que un ambiente de estrés constante eleva el cortisol. El exceso de cortisol puede silenciar genes relacionados con la resiliencia. Por el contrario, la comunicación afectuosa libera oxitocina, que actúa como un protector cerebral, facilitando la plasticidad neuronal. Esto se traduce a un buen aprendizaje, a creatividad, resiliencia, a estar enfocado, etc. Tus palabras son los arquitectos químicos del cerebro de tus hijos. Así que vamos comprendiendo por qué para generaciones anteriores fue tan complicado el aprendizaje debido a los entornos rígidos del autoritarismo más las problemáticas familiares. Aunado también todo la mala alimentación, el entorno social. Bueno, pues En la tradición judía, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. El mundo fue creado con palabras. La forma en la que nos hablamos dentro de la casa es la medida real de nuestra espiritualidad. No se puede enseñar respeto gritando. El ejemplo es la herramienta pedagógica suprema. Así como se prohíbe hablar mal de otros, la Torá enfatiza el cuidado de no usar palabras que destruyan la autoestima de los hijos. Las etiquetas, eres flojo, eres rebelde, se consideran profecías autocumplidas que dañan el alma. Así es que tenemos que tener cuidado con el lashon hara. El mandamiento de honrar a los padres tiene un espejo. El deber del padre de no poner un tropiezo ante el hijo. Esto se interpreta como no provocar al hijo a la ira o al resentimiento mediante una comunicación autoritaria o humillante. Moisés y los profetas a menudo recibían instrucciones de hablar con suavidad, con bondad al pueblo. La firmeza no requiere volumen, requiere claridad y amor. La ciencia llama regulación coemocional a lo que la Torá llama saber escuchar con el corazón. Ambas coinciden en que el niño necesita sentirse seguro para poder aprender. La autoridad no emana del miedo, sino de la confianza ganada a través de una comunicación coherente. En Proverbios 22:6, es la base de la crianza personalizada. Educa al niño según su camino. No existe un manual único para la educación como tal. La Torá nos obliga a observar la naturaleza única de cada hijo. Imponer un estilo de comunicación rígido a un niño con alma sensible es ir en contra de su diseño divino. En la página torah.org.ar, en el artículo del rabino Joseph Bitton, titulado El secreto más importante de la educación judía, nos explica la lección del rabino y educador Shimshon Rafael Hirsch. Y dice así: cuando lo mismo es diferente y lo diferente es lo mismo. Ahora pasemos a los comentarios del rabino Hirsch. Su pregunta es: ¿por qué Isaac y Rivka no lograron educar a Esav? ¿Qué hizo que Esav abandonara el judaísmo? ¿Acaso sus padres le dieron a Esav una educación diferente a la que le dieron a Jacob? La respuesta del rabino Hirsch es sorprendente. La continuidad de Esav fracasó porque sus padres le dieron la misma educación que a su hermano Jacob. Con base en el Midrash que citamos abajo, el rabino Hirsch indica que Isaac y Rivka no se dieron cuenta a tiempo de las profundas diferencias entre sus dos hijos y pensaron ingenuamente que obtendrían los mismos resultados si le brindaban a los dos la misma educación judía. No sabían que Esav necesitaba una instrucción diferente, personalizada, para continuar en el camino religioso judío. Esav necesitaba un sistema escolar o un buen maestro que tomara en cuenta que a Esab no le gustaban las bibliotecas ni los libros, o que tenía algún tipo de ADD, que son las siglas en inglés para trastorno por déficit de atención, y por lo tanto precisaba una educación religiosa que contemplara sus dificultades de aprendizaje y lo ayudara a canalizar sus talentos hacia el objetivo correcto. Cito las duras palabras del rabino Hirsch dirigidas a nosotros los padres. Un padre que hace que Jacob y Esab, dos hijos de carácter diferente. Jacob era naturalmente más estudioso, mientras que Esab pasaba su tiempo cazando en el campo. Se sienten en el mismo banco de la escuela y les instruye de la misma manera, seguramente arruinará a uno de ellos. Mientras que el niño, que es como Jacob, disfrutará estudiando, como alguien sediento al que se le ofrece agua de un manantial, el niño, que es como Esab, solo pensará en el día en que pueda deshacerse de todos esos libros viejos y dejará atrás el estilo de vida religioso. Les invito a buscar este estudio, este artículo del rabino Joseph Bitton, que está muy interesante acerca de la educación. Bueno, pues educar no es llenar un balde vacío, es ayudar a que una fuente interna fluya. Tu hijo no es un proyecto de carpintería, es un jardín que tú solo cuidas. En el pensamiento judío, el habla es lo que nos hace humanos. Se le llama un espíritu que habla o espíritu parlante al ser humano. Es lo que nos diferencia de las demás creaciones, pero es una habilidad que debemos aprender a utilizar. El lashon hará o habla malvada generalmente se aplica a los vecinos, pero en la familia es vital. Etiquetar a un hijo como el desordenado o el difícil es crear una realidad espiritual que el niño terminará por habitar. Si creemos que cada ser humano fue creado a imagen de Dios, entonces gritarle o humillar a un hijo no es solo un error pedagógico, es una falta de respeto al Creador. Y es utilizar mal esa herramienta del habla que nos fue dada. La comunicación afectuosa es el reconocimiento de la divinidad en el otro. Cuando escuchas a tu hijo, estás validando su existencia como un ser sagrado. La palabra limud es transmitir información, datos o reglas. Hinuj viene de la palabra inaugurar o dedicar, como Hanukkah. Es despertar el potencial latente. La Torah enseña que no puedes inaugurar el templo del alma de un niño con herramientas de hierro, violencia o palabras cortantes, porque el hierro acorta la vida y el altar la alarga. La comunicación debe ser la herramienta de seda que pule la piedra preciosa. A menudo confundimos autoridad con volumen. La Torah valora la voz fina y delicada. Un líder o padre que necesita gritar está admitiendo que ha perdido su autoridad real. La autoridad afectuosa emana de la coherencia personal. La corregulación es el proceso en que el cuidador ayuda al niño a gestionar sus emociones a través de la presencia, la calma y el apoyo. Lo que hace que el estado emocional del padre o cuidador sea el termostato del hogar. Nosotros somos los que vamos a marcar el ritmo al que queremos que vaya nuestra casa. Tenemos que utilizar la validación empática, ese entendimiento del corazón. No escuches solo lo que el niño dice, escucha lo que su alma necesita. Las emociones de un niño nos hablan más que sus palabras, por lo que tenemos que ser observadores y validar cada emoción, dándole seguridad y haciendo que se fortalezca el puente de la comunicación. Utilizar refuerzos positivos es el buen ojo. Esto nos va a ayudar a enfocarnos en la chispa de luz del niño para que ésta crezca y eclipse la oscuridad. Nos ayuda a fortalecer la autoestima y fortalecer conductas deseadas al reconocer sus logros con atención, elogios o recompensas, en lugar de centrarnos en castigos, logrando motivar a crear hábitos duraderos. Les quiero contar una historia acerca del Alter Rebbe. Dice que estaba sumergido en un estudio profundo y meditación en el piso superior de su casa. En el piso inferior, su hijo, quien también era un gran sabio, estaba igualmente absorto en sus libros. De repente, el bebé Rebe se cayó de su cuna y comenzó a llorar amargamente. El padre, tan concentrado en su estudio sagrado, no escuchó el llanto. Sin embargo, el Alter Rebe, a pesar de estar en un estado de éxtasis espiritual aún más profundo, bajó las escaleras, levantó al niño, lo arrulló hasta que se durmió y lo devolvió a la cuna. Más tarde, el Alter Rebe le dijo a su hijo: «No importa cuán elevados sean tus pensamientos o tu estudio, si no puedes escuchar el llanto de un niño, algo está mal en tu servicio a Dios». Esta historia valida la teoría del apego. El estudio o el trabajo, el celular, nunca debe ser más importante que la respuesta al llamado de conexión de un hijo. Escuchar es el acto más sagrado. Otra historia que tengo para ustedes también es del Baal Shem Tov. Dice que había un niño huérfano y analfabeto que asistió a los servicios de Yom Kippur en la sinagoga del Baal Shem Tov. Al no saber leer las oraciones, el niño se sentía frustrado por no poder conectar. De repente, sacó un silbato de madera que usaba mientras pastoreaba y emitió un silbido fuerte y agudo que interrumpió el silencio del templo. Los congregantes estaban escandalizados, pero el Baal Shem Tov sonrió y dijo: «Este niño acaba de abrir las puertas del cielo. Mientras todos nosotros lanzábamos palabras, él lanzó su corazón. Su intención pura atravesó todos los juicios». En la crianza positiva esto se llama ver la intención detrás de la conducta. A veces los hijos silban, se portan mal o gritan porque no tienen las palabras para expresar su necesidad. Un padre con buen ojo mira el corazón, no solo el ruido. Tenemos que recordar que los niños todavía no saben expresar muchas cosas: enojo, frustración, hambre, sueño, el cansancio mismo. Así es que lo manifiestan con berrinches, con gritos. Lejos de pensar que son niños que están queriendo manipularnos o que están queriendo ser mañosos, tenemos que pensar en la necesidad del niño, ver más allá con un buen ojo y poder ayudarles a gestionar esto que ellos no pueden. Bueno, pues antes de terminar, quiero dejarles unas preguntas a modo de reflexión y también como herramientas para que las trabajen durante la semana. Pueden usar una de ellas para no saturarse o irlas revisando día con día para irse haciendo una autoevaluación. Bueno, pues número uno, ¿qué clima emocional estoy creando? Si mi hogar fuera una estación meteorológica, la mayor parte del tiempo hay tormenta de cortisol, hay estrés, hay gritos, o calma de oxitocina, seguridad y afecto. Siguiente, ¿estoy hablándole a la amígdala o a la corteza prefrontal? Cuando mi hijo comete un error, mi primera reacción es amenazar, activando su miedo, o ayudarle a pensar activando su razonamiento. Siguiente pregunta. ¿He cumplido hoy con el ratio 5 a 1? ¿Puedo contar al menos 5 momentos de conexión genuina? Un abrazo, un elogio, un juego, por cada corrección o crítica que hice hoy. Siguiente pregunta. ¿Soy un puerto seguro? Cuando mi hijo está desbordado emocionalmente, ¿me ve como alguien que lo ayudará a calmarse o como alguien de quien debe protegerse? Siguiente pregunta. ¿Estoy viendo con buen ojo? ¿Me estoy enfocando tanto en corregir las malezas que me he olvidado de regar las flores y virtudes únicas que Dios puso en el alma de mi hijo? Siguiente pregunta. ¿Mis palabras construyen o destruyen? Si las palabras crean mundos, ¿qué tipo de mundo está habitando mi hijo según las etiquetas que le pongo a diario? Siguiente pregunta. ¿Estoy practicando el contraerme, el dejar un espacio para que el otro pueda fluir? ¿Realmente escucho lo que mi hijo necesita decir o interrumpo con mis propios juicios y sermones asfixiando su propia voz? Siguiente pregunta. ¿Soy el ejemplo que quiero que sigan? En la Torá, el ejemplo es la enseñanza más alta. Estoy pidiéndole a mi hijo una calma y un respeto que yo mismo no estoy mostrando al hablarle. Siguiente pregunta. En el momento de bendecirle, ¿qué palabra de aliento específica voy a decirle a cada uno de mis hijos antes de dormir, reconociendo su esencia y no solo sus logros? Es necesario que aplique la pausa sagrada. La pregunta es: ¿soy capaz de respirar 3 segundos antes de responder un conflicto hoy, para asegurar que mi respuesta nazca del amor y no de un impulso? Pues tenemos que saber que la crianza positiva no es perfección, es dirección. Para terminar, quiero cerrar con unas palabras del profesor Miel Pedro. Y dice así: trabajo en mí porque quiero estar mejor, pero también para ofrecerte una mejor versión de mí. Trabajo en mí por mi salud mental, pero también para educar y crear sanamente. Trabajo en mí porque quiero sanar, pero también porque no quiero cometer los mismos errores contigo. Trabajo en mí porque quiero conocerme mejor, pero también porque quiero amarte sanamente. Trabajo en mí para tener paz y relacionarme sanamente con los demás, pero también para aprender a soltar lo que no puedo cambiar, porque lo que se trabaja adentro se nota afuera. Por eso, trabajar en mí es la mejor manera de demostrarte que me importas y que te amo. Sigamos trabajando en nuestro refinamiento para estar mejor y dar mejores herramientas a los nuestros. Que tengan muy bonita semana y que puedan llenar su hogar de un clima tranquilo, lleno de paz, en donde sus hijos y toda su familia pueda desarrollarse de una muy bonita manera. Que puedan tener durante esta semana muy buena cosecha de todo lo que van haciendo en su refinamiento personal. Nos escuchamos la próxima. Un gusto estar con ustedes. Tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.